Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves. Las 5 de la tarde y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a la antena, la sintonía de la cadena COPE, a un poquito menos de una horita de fútbol internacional aquí en la sintonía de COPE, para toda la cadena COPE y por supuesto en COPE.es, aplicaciones y todos los sistemas de cariño que diría Pepe Domingo Castaño. Un poquito menos de una hora hoy y un poquito menos de una hora mañana, es decir, tenemos casi dos horas de fútbol internacional en el fin de semana, en el sábado y el domingo, para resumir lo que está siendo y lo que puede ser la fase de clasificación para el Mundial 2022, que ya saben que no se juega este verano, es el primer Mundial que no se disputa en los meses de mayo, junio y julio, sino que se disputa del 21 de noviembre al 18 de diciembre, casi casi pegado en Navidades vamos a tener la final del Mundial. Y como sé, este programa se llama La Hora Maldini, tiene que ser comandada por él, el único, el inconfundible, el insigne. Que no insigne, el insigne. El que nos guía a todos los que hacemos fútbol internacional, a los panenquitas del mundo que somos. Hola, Julio Maldonado, maestro Maldini,
pero,
muy buenas.
Pero qué grande eres, siempre me sacan los colores. Ahora, luego para el partido España sí que tendremos la cámara que se nos ve, ahora no se nos ve, pero...
Ahora no se te ven los colorines, ¿no?
Te digo una cosa, dos horas me parecen pocas, ¿eh? Entre hoy y mañana, ¿eh? Tenemos que pedir más, ¿eh?
¿Te parecen pocas?
Me parecen pocas, hay tantas cosas bueno, de las hombre, que hablar, pero... se nos van a quedar cosas en el tintero, ya verás.
Venimos en una tarde repleta de radio y de deporte en COPE, bueno, de deporte al principio poco, porque hemos tenido Grupo Risa a las 3. Ajá. Hemos tenido la hora de los fósforos con Herrera a las 4 de la tarde. Ahora venimos nosotros. A las 6 viene Erifrade con tiempo de juego. A las 10 viene Dani Senabre. Atención, todo el mundo.
Sí, sí.
Dani Senabre con una hora. Creo que ha contado contigo también para una hora
sí,
de
sí,
los
sí,
Oscars.
Sí, sí,
¿no?
Ha contado conmigo. Sí, sí, de los Oscars, ¿no?
Una cosa
sí,
muy
sí.
loca.
Qué grande, Dani. Joder,
ahí estarás. Ahí estarás a las 10 de la noche hablando de
ahí
cine.
Estaremos.
Porque sí. Y yo también voy a hablar de cine porque sí. Y a las 11 tenemos informativos y a las 11 y media, último tramo de tiempo de juego con Corrochano. Así que no para la radio, no para la
no
vida.
Paramos, no paramos, si es que ahora se están jugando, de verdad que hay selecciones que se están jugando el Mundial estos días, hasta el miércoles, ya solo quedarán tres plazas libres para el Mundial. Así que ha habido batacazos como el Italia, de lo que vamos a hablar, hay finales tremendas como la de Portugal, ese partido Polonia-Suecia y luego lo que está pasando en África, pero en todos lados.
Hay estado de situación, hay 19 selecciones clasificadas de las 32 que van a jugar el Mundial en noviembre, 19 selecciones clasificadas. En las últimas horas se han clasificado dos en Sudamérica, Ecuador y Uruguay, que Uruguay, Julio, hace un tiempo parecía que estaba muy mal, pero
bueno,
se ha clasificado.
Es que perdió cuatro partidos
seguidos. Ya sobró una jornada.
Y después de las últimas derrotas, una derrota en Bolivia, en La Paz, durísima, se fue Tavares, cesaron a Tavares, al maestro Tavares. Fíjate que tenía que estar mal para que echaran a Tavares. Llegó Diego Alonso y el equipo, la verdad, que ha mejorado muchísimo. A partir de ahí está el equipo fantástico y, bueno, se ha metido. Le ha sobrado un partido, el partido en Chile, que se juega de martes a miércoles a la 1:30 de la mañana. Ese partido para Uruguay es trascendente, pero Chile todavía podría meterse en repesca.
Sí, están Perú, Colombia y Chile luchando por una plaza de repesca. Luego lo contamos todo, entre hoy y mañana lo contamos todo. Se metieron también en las últimas horas, el jueves concretamente por la mañana, Japón y Arabia Saudí. Así que tenemos a 19 clasificadas. En las próximas horas, en la próxima semana, se van a clasificar 10 más. Y como dice Julio, en junio, 3 selecciones más. Vamos a situar antes de empezar el programa cómo está... porque ha empezado a las 4 de la tarde y tiene que estar comenzando la segunda parte, el partido de Liga Smartbank de segunda división que tenemos en Ipurúa, el Eibar Lugo. Ha empezado ya la segunda parte, Óscar y Medio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Evangelio. Sí, lo ha hecho, llevamos jugados 4 minutos y los 4 minutos prácticamente en el terreno de juego del Lugo domina la Sociedad Deportiva Eibar, que ha estrellado 2 balones en la primera parte a la madera. Sin embargo, no hay goles. Eibar 0, Lugo 0.
5 y 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos directos a Barcelona.
La fiesta más internacional del cine con la ceremonia de los Oscar se vive la madrugada de este lunes en COPE. And the Oscar
goes to... El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala con todos los premiados. El mejor análisis.
Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle realmente llamativo. Que describo...
Desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Sigue también en cope.es y en redes sociales.
Oh, 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 Sintonía Selección Española en la cadena COPE. España es una de las 10, Julio, que de forma directa, porque se lo ganaron en el grupo, está clasificada. O sea que tenemos dos amistosos estos días, ¿no?
Sí, tenemos dos amistosos contra Albania hoy, contra Islandia en Coruña el martes. El martes a las 8:30 creo que es el partido. Dos selecciones que lógicamente están lejos de lo que son las grandes europeas, pero ya hablaremos de y durante el partido de esta selección de Eduardo Reggia de Albania, que tiene varios jugadores bastante interesantes. Lógicamente lejos del nivel de España, pero jugadores... va a ser interesante para ver esta tarde.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Barcelona, muy buenas tardes, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Evangelio? ¿Qué tal, Maldini? Buenas tardes.
¿Qué tal tiempo te hace en Barcelona? ¿Hace solito ahí?
Bueno, no, la verdad es que está el cielo nublado, hombre. Ha estado lloviendo gran parte de la mañana, no hace mucho frío, pero ya te digo que amenaza lluvia, eso sí. Acabamos de salir del centro comercial que está muy próximo al estadio del Español y hay un ambientazo que no veas, ¿eh? Al final se han adjudicado ya 35.000 entradas, el aforo me dice Kiki Iglesias que son en torno a 39.000, así que ha respondido la afición de Barcelona, la afición catalana, ante el regreso, como decías, de la selección española.
¿Cuánto
aquí,
tiempo llevaba España
18 años después, 18. Desde 2004.
¿El último partido cuál fue?
Un España-Perú en 2004, amistoso. España-Perú en 2004.
Pues yo me acuerdo, pero igual no habéis ni nacido. Me acuerdo un España-Inglaterra en el Camp Nou, que perdió España 0-2. Debió ser el año 80 o así, 79, 80.
Yo había nacido ya. Y ¿sí? Miguel yo creo que también, ¿no?
Pero bueno, eres muy joven.
Tenía 6 años ya.
Había nacido
pues sí, ganó España, ganó Inglaterra 0-2 ese partido, sí, me acuerdo perfectamente, no, muy poco público.
Me acuerdo
público,
que lo había... comenté ya, sí, me acuerdo.
Sí, ¿no? Sí, claro. Ahí empezó tu pasión ahí.
Creo que fue mi
Miguelito.
Tercer partido como inalámbrico, creo.
Vamos, que hay ganas, ¿no, Miguel? Hay ganas de ver a la selección en
sí,
Barcelona.
Sí, claro, ¿no? Y, hombre, a ver, vosotros sabéis mucho más de Albania y de Islandia que yo. El cartel no es muy atractivo, pero no. Bueno, estamos en año de Mundial, ¿no? Sí. Hay buen equipo... Yo creo que no lo hemos ganado. Yo es que valoro mucho la fase de clasificación. O sea, España lleva desde los 70 asistiendo a todos los mundiales. Desde aquella Eurocopa que ganó Dinamarca, hemos estado también en todas las fases finales en Europa y yo lo doy mucho crédito. Yo estaba muy asustado con la repesca. Afortunadamente España consiguió el acceso directo y bueno, pues nos hemos ganado ahora tomárnoslo con un poquito de tranquilidad, hacer probaturas y disfrutar de estos dos amistosos.
Y hacer pruebas y hay gente que se ha quedado, hay gente habitual que se ha quedado descansando. Busquets, por ejemplo, se ha reservado a algunos jugadores del seleccionador. Y para ver a otros, por ejemplo, David Raya, que le estamos viendo, Julio, en la Premier, es un caso bastante parecido al de Robert Sánchez. Es un chico que se ha criado aquí y ha estado en juveniles de equipos españoles. En el caso de Robert Sánchez era el Levante y en el caso de David Raya creo que es el Cornellá, de hecho es la sede del partido, pero claro, ha hecho casi toda su carrera en Inglaterra, o sea, son casos parecidos, ¿no?
Él se fue muy jovencito a Inglaterra a buscarse la vida futbolística y mira dónde está ahora, en el Brentford. La verdad que está haciendo una buena temporada. Para el que no le conozca, es un portero muy muy ágil. Y sobre todo tiene una cualidad que a mí me asombra bastante, que es que agarra muchos balones. Es decir, en disparos de media distancia muchas veces agarra la pelota en vez de conceder rechace. Eso es muy importante. Yo me parece un buen portero. Lógicamente, a ver qué pasa con David Egea. También en España hay buenos porteros en la Liga Española. Pero Unai Simón le considero titularísimo. Ese tercer portero, yo creo que Robert Sánchez va a ir al Mundial. Ese tercer portero está todavía bailando. Vamos a ver si finalmente David Raya se impone y acaba yendo al Mundial.
¿Te atreves con un 11 para hoy, Miguel? ¿O?
No me atrevo, pero si me lo pedís lo doy. Creo que me voy a equivocar en muchos, porque si no...
Es que es difícil, es muy difícil
porque no ha ensayado nada, es un amistoso. Yo creo que va a hacer prácticamente dos equipos diferentes entre uno y otro. Yo creo que Unai Simón va a ser el portero en un partido, en el otro Robert Sánchez. Por cierto, en cuanto a lo que decíais, yo tengo la impresión de que De Gea no va a volver. Ayer dijo Luis Enrique en la rueda de prensa que le ha llamado, que ha hablado con él. Y si es simplemente pues algo parecido a lo de Busquets para ver a David Raya y que sigue entrando en sus planes, yo creo que para eso no levanta el teléfono Luis Enrique, así que probablemente le llamó para darle alguna explicación. Yo creo que va a tener complicado regresar a la concentración, al Mundial, y a partir de aquí, bueno, vamos a ver por qué dos centrales apuesta, rotará a Pilicueta y a Carvajal. Recordemos que Jordi Alba va a ser el capitán porque no está Busquets y bueno, pues en ausencia de RDT, que se lesionó y que es la gran baja con esa lesión en el hombro, mala pata para él porque era su segunda convocatoria en su estadio, pues yo creo que Álvaro Morata va a ser el delantero centro titular.
Y como los rivales tampoco son de mucha enjundia, que son Albania hoy, Islandia, como ha dicho Julio, el próximo martes, se habla de otras cosas en la concentración de la selección española, sobre todo del futuro del seleccionador. Ayer Miguelito y Luis Enrique se cruzaron en rueda de prensa.
con 51 años, que usted es joven todavía.
Ah, gracias.
Y tiene mucho futuro en los
gracias, guapo.
Si le pide, gracias, pero guapo. Si le pide el cuerpo, coger otra vez un club que tiene más desgaste o si está en la gloria en la federación.
Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo de todas maneras, que tiene todavía 4 años ese contrato, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo, me iré tranquilamente y no pasa nada.
Estaba relajado, ¿no, Miguel? Estaba tranquilito.
Bueno, él sabe que este tema va a ser recurrente de aquí al Mundial de Qatar. Normal, como bien sabéis, se ha cambiado un poco el paso también, porque ya sabéis lo que hacía Villar, cuando se obtenía una clasificación para una fase final, automáticamente se renovaba el seleccionador. Cuando llegó Rubiales hizo lo mismo con Lopetegui, pero justo antes de viajar a Rusia, luego pasó lo que pasó y ahora pues ha sido Luis Enrique el que le ha dicho a la federación. Yo creo que no me parece mal esto, ¿eh? Que de momento prefiere esperar. Yo tengo la impresión de que no va a seguir después del Mundial de Qatar, pero bueno, no se pilla los dedos, ¿no? Si luego sale bien, si claro, hay ánimo de que quiera seguir y él sigue a gusto, pues igual luego acaba ampliando su vínculo, aunque de momento no se compromete a más del Mundial de Qatar.
A mí me parece que está haciendo un buen trabajo Luis Enrique. Te puede gustar más o menos las formas en algún momento. A mí me cae bien, ya lo digo, ¿eh? Luis Enrique me cae muy bien. Pero por ejemplo, es que, a ver, España en la Eurocopa llegó a semifinal, perdió con Italia por penaltis y estuvo muy cerca de la final. Es verdad que la primera fase estuvo peor. En la Nations League pierdes la final, le ganas a Italia, que llevaba una racha enorme sin perder. Pierdes la final contra Francia teniéndola en la mano, la final, acordaos. España se pone 1-0, luego pierdes con aquel famoso gol tan polémico de Mbappé, fue, ¿no? Aquel fuera de juego.
Sí, con Eric García y todo.
Claro, eso. Y mete a España en el Mundial sin pasar por repesca. Yo creo que el trabajo es bueno. Lo que pasa es claro, hay que el Mundial es lo gordo y hay que consolidarlo ahí, ¿no? Pero bueno.
Y también parece que tiene la decisión él. Que si él se quiere...
Sí, yo creo que si él quiere seguir, seguirá.
Ir a la Premier, pues claro.
Sí. Yo creo que salvo que sea un descalabro, y yo descalabro digo no pasar la primera fase, cosa que es casi imposible o muy difícil, yo creo que todo va a estar en la mano de Luis Enrique para el futuro, vamos, yo creo.
Enseguida vamos a hablar de Albania, que es el rival de hoy. Vamos a pedir opinión a un comentarista de esta casa, que siempre le llamamos para hablar de la selección, pero es que decía Miguel que es un hito la vuelta, el regreso de la selección española a Barcelona 18 años después, porque precisamente llevaba 18 años sin jugar la selección de todos, que es la selección española, sin jugar en Barcelona. Y resulta que hay una plataforma que lo ha hecho posible, que ha trabajado durante todos estos años para que en Barcelona se pueda ver un partido de la selección. Y tenemos un miembro del equipo de deportes de esta casa que es uno de los artífices de ese logro, que vuelva la selección española a Barcelona. ¡Ignacio!
Muy buenas.
Hombre, Nacho Pla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí estoy emocionado, ¿no? Lo siguiente.
Que es una cosa que se dice ahora mucho, ¿sí?
Te lo prometo que no puedo tener más emoción. Estoy aquí a los pies de Cornellà del Prat, en la fanzone que hemos montado, y tenemos aquí 2.000 personas cantando el Que viva España, y yo frotándome los ojos.
Te he visto.
Debería dar el saque de honor, Nacho, Nacho Pla. Se nos ha olvidado decírselo a Rubiales.
Como mínimo.
Que faltaba.
Te he visto.
Estamos a tiempo
todavía. Si quieres, lo movemos, Nacho.
Miguelito, mueve tus palos que mandas muchos.
Voy a ello.
Lo movemos y ya está. Oye, te he visto en teles, te he visto en radios. O sea, eres más famoso ahora que haciendo la influencia, que mira que te estás haciendo famoso y lo estás aprovechando bien.
Falta que te diga guapo el seleccionador.
Efectivamente, eso es lo único
todo
que
se andará,
Eso solo está al nivel de algunos, Miguelito.
¿Desde cuándo lleváis preparando esto? ¿Desde cuándo existe la plataforma? Se llama Barcelona con la selección, ¿no? ¿Puede ser?
Efectivamente.
¿Desde cuándo existe?
Siete años que empezamos.
Siete años.
Con el objetivo de que sucediese este partido, y la verdad hubo un punto que yo dije, esto es imposible aquí, esto es dar palos de ciego, no lo vamos a conseguir. Pero desde que entró Rubiales la cosa parece que cambió un poco, que lo comenzaron a ver con mejores ojos, hasta el día de hoy, 18 años después.
Mira, que les ha costado a Julio, ¿eh? O sea, que hay que valorarlo.
Les ha costado, pero el que la sigue la consigue. Yo me alegro mucho por el gran Nacho Pla, que es alguien muy importante en la redacción de COPE, y tú lo sabes, además, ¿eh? Así que me alegro mucho por él, y yo creo que España, por supuesto que España tiene que jugar en todas las ciudades de España, y Barcelona es una de ellas, la segunda más poblada, así que yo creo, a mí me parece fantástico que juegue un partido ahí la selección.
Tú, Nacho, entraste en antena, de hecho, en tiempo de juego entraste en antena antes de trabajar aquí con ese tema, ¿no? Me parece.
Sí, sí. Correcto, porque eso me llamasteis un día preguntándome por lo de Barcelona con la selección y quién me iba a decir a mí que algún día tendría el placer de llevaros los cafés.
Nos has tenido que llevar pocos, también te digo. Que ¿tenéis algo preparado? Te he visto en todas las teles del universo diciendo que tenéis algo preparado que va a sorprender.
Sí, bueno, tenemos ahí un tifo que va a molar mucho, tiene un mensaje pues español y de apoyo a la selección, y por lo gigante que es, yo creo que va a ser muy simbólico que en el campo del Español se despliegue un tifo así, y como que va a ser la puntilla final a la emoción, repito, que tenemos aquí miles y miles de catalanes, que durante años, pues ha sido complicada nuestra situación, y que en días de fiesta como hoy sirve para volver a sacar la bandera en la sonrisa.
¿Se va a llenar? ¿Se llena?
35.000 de 39 dicen, con lo que la sensación va a ser de llenos absoluto. Ya te digo, el ambiente es mucho más que un amistoso aquí.
Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Y luego hablarás con Eri, pero a disfrutarlo. Nachete, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pásalo bien, igualmente.
Es un grande Nacho, ¿eh? Un grande Nacho Pla, de verdad.
Que lleva siete años.
Siete años y al final lo han conseguido, y de verdad que es magnífico lo de Nacho. Yo además le conozco bastante porque es un tío que es un currante impresionante. Es un chico con muchas ideas permanentes.
Lleva el canal de YouTube de la casa. Está junto a David Jiménez, que está produciendo también este programa. Llevan las retransmisiones estas de Tiempo de Juego que se ven en YouTube y en Twitch. Las realizan ellos dos. O sea que dos grandes. Sí, señor. Comentarista de COPE Pichi, Alonso Lapichi. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Te hemos sacado una comida, creo, ¿no?
Hemos acabado.
Habéis acabado. De la Federación, ¿no? Tenías un acto de la Federación, me han dicho. ¿Puede ser?
Sí. Sí, bueno, más que de la federación concretamente, aunque interviene sin ninguna duda, es de la Asociación de Futbolistas Internacionales.
Ah, muy bien.
Todas las ciudades donde va a jugar ahora la selección española, pues hacer un acto de reconocimiento a todos los que hemos sido internacionales, se les entrega una camiseta con su nombre, con el número de internacional que ha sido, etcétera.
Bueno, ¿vas al partido? ¿Vas
bonito
al
y tal.
¿Vas al partido esta noche?
Sí, lógicamente, sí.
Ah, muy bien.
Oye, Pichi, por cierto, ¿cuántas veces fuiste internacional y qué día debutaste? No, la verdad que no lo sé, no lo recuerdo.
Debuté un 20 algo de noviembre del 80, creo que fue.
Del 80,
En Italia, un Italia-Barça que perdimos 1-0 con gol de Paolo Rossi.
Ajá.
¿Italia-Barça?
No, Italia-España, ¿no quieres decir?
Italia-España.
Ah, Italia-España.
¿Qué he dicho?
No, Italia-Barça, te ha traicionado el subconsciente. Estábamos hablando, Pichi, aquí de que, claro, como son amistosos y es Albania primero, Islandia después, nosotros ya sabes que los periodistas somos maliciosos y nos entretenemos con otras cosas. Y las otras cosas es si seguirá Luis Enrique o no después del Mundial, que él despeja con tranquilidad y con cierta sorna. ¿Tú cómo lo ves? El que estemos ahí dándole vueltas a que el seleccionador siga o no siga cuando todavía ni hemos llegado al Mundial.
Bueno, a mí me parece muy bien lo que la manera de enfocar de Luis Enrique. Es decir, que sirve tener contratos y luego, si las cosas van mal, pues igual tengo que decir yo que me marcho o la federación echarme, ¿no? En ese sentido, yo creo que los contratos hoy en día y en una persona tan concreta como es el seleccionador nacional tampoco deben de servir de demasiado en ese sentido. Si seguirá, pues no lo sé, no tengo ni idea en ese sentido, pero creo que lo está haciendo francamente bien. La selección tiene un futuro inmenso con la gente joven que ya ha salido y que está saliendo, y por lo tanto, bueno, es un camino a ver si se puede repetir lo que esos años brillantes y exitosos de la selección con Mundial y Eurocopa.
¿A quién quieres ver de esta noche de la selección? ¿Hay alguien a quien te apetezca ver especialmente? ¿Alguna prueba que vayas a hacer Luis Enrique de cara a estos dos partidos?
Tampoco, a ver, ya somos conocedores de todo lo que hay. Bueno, me gustará ver el centro del campo, a ver por quién apuesta, porque creo que España tiene que volver, como en sus días de éxito, tiene que volver a ser el centro del campo, el alma y lo que haga fuerte al equipo, independientemente que defiendas bien y que los delanteros marquen goles. Yo creo que la clave siempre está en los equipos, en tener el centro del campo y mandar en ese centro del campo, y ahí tenemos muchos argumentos. Está Rodri en ausencia de Busi, está Rodri, que me parece un pedazo de futbolista, y tenemos la juventud de Pedri, de Gavi, y quiero decir que hay muchísima calidad, hay muchísima juventud, y por lo tanto no tenemos que ser, bueno, tenemos que tener ilusión.
Que disfrutes del partido esta noche, Vichy. Como siempre, muchas gracias por atendernos aquí en Laura Maldini. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
Un abrazo, Vichy. Chao. Tenemos gol en el partido de segunda división que tenemos en Eibar, Oscar.
¡Gol de Eibar! ¡Gol de Fransol! La jugada de Stoichkov por banda izquierda. Entra en el área, balón al primer palo por bajo y allí el águila de Vicálvaro. Fransol hace el primer gol de la tarde en Ipurúa. A punto de alcanzar el minuto 21 de la segunda parte, se adelanta el líder, marca Fransol. Eibar 1, Lugo 0.
Esta selección de Albania, Julio, se clasificó para la Eurocopa en 2016 con Giovanni De Biasi en el banquillo.
Sí, sí, sí.
Y recuerdo que ha sido seleccionador albanés Panucci durante un tramo también.
Fue Panucci, sí. Ahora está Eduardo Reggia también, que también es dirige mucho en Italia, por supuesto.
¿Y ahora cómo están?
Pues mira, están es una etapa de transición, pero están sacando poco a poco jugadores, algunos jóvenes, que están empezando a lucir en cierto modo en el fútbol europeo. Por ejemplo, Broja, el delantero del Southampton, está haciendo una temporada bastante interesante.
Así fuertote.
Sí, sí, grandote, fuertote. Tenemos a Uzuni, que está en España. Ellos juegan con defensa de tres. Me imagino que mantendrá el dibujo de defensa de tres. Luego, por ejemplo, Jim City, el central del Atalanta. En principio debería jugar Kumbula, Jim City y Smaggi. Kumbula es el central de la Roma, que está jugando bastante con Mourinho últimamente. Luego vamos a ver si juega Bayo, el lateral del Rayo, porque en principio Gisai, que está convocado, debería ser el lateral titular, aunque es verdad que en el último partido contra Andorra jugó por la izquierda Gisai. Y luego Vare, el del Español. Bueno, es un equipo, lógicamente, que está varios escalones por debajo de los grandes, incluido España, pero bueno, es un equipo que es algo competitivo. Yo creo que no va a ser un rival tan cómodo como se puede imaginar la gente ahora mismo, ¿eh?
¿Nos dejamos algo, Miguel?
Pues de momento no, vamos a esperar la confirmación de la alineación, que pita un maltés de apellido Faruggia, apellido común allí, ya sabéis, en aquel partido.
Hombre, había varios Faruggia
del mundo, sí, que había un par de hermanitos que juegan en el equipo. Y nada, pues esperando la llegada del equipo, ya te digo, muy sorprendido, para bien, del ambientazo que vamos a vivir aquí esta noche en el Estadio del Español.
Recordamos que es a las 8 menos cuarto el partido, ¿eh? No 9 menos cuarto, 8 menos cuarto, que es un horario un poco...
Hora extraña un poquito, ¿no? También,
un poco extraña, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún motivo, Miguel? ¿Lo ha dicho algo la federación o no?
Pues hemos preguntado y en principio es por el... Me parece que ayer es una hora más o algo así, para cuadrar un poco el horario.
Ah, el horario con ellos. Sí. Y aquí cambiamos la hora. A las 2 van a ser las 3, madrugada. Sí. Muy bien, Miguel, pues luego te escuchamos con Neri Frade a partir de las 6 en tiempo de juego. Gracias, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos al gran batacazo de la repesca europea.
Prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto.
Es la gran noticia de la repesca europea. Ya saben que hay 10 selecciones clasificadas en Europa para el Mundial, entre las que está España y grandes campeones del mundo como Francia, como Alemania, como Inglaterra. Pero Portugal e Italia se la estaban jugando en la repesca. Y el pasado jueves en Palermo, en el descuento, pasó lo siguiente.
¡Qué golazo de Trajkovski! ¡Gol, gol, 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 gol!
No te creo.
¡No te creo!
¡Marca Macedonia del Norte!
La conclusión el gol de Trajkovski in pieno recupero.
Van a protestar porque sul contrasto magari sembrava con la mano se la fosse portata via.
Las narraciones en la cadena COPE, en tiempo de juego, y también en la RAI, en la televisión italiana, que parecía un funeral. Bueno, Guillermo Uzquiano, compañero de COPE y también de Movistar. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Fernando. Hola, Maldini.
Está también nuestro compañero Álvaro Von Riquetti escuchando. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Maldini, Evangelio, Guille? Muy buenas.
¿Se te ha pasado ya la depresión, Álvaro, o todavía no?
No se me ha pasado. No se me ha pasado.
Va en aumento, incluso, ¿no?
No. Y cuando llegue el Mundial será peor aún, porque nos faltará a todos. Yo creo que a todos los amantes del fútbol, pero a los que sentimos Italia un poquito más cerca, pues fíjate, más aún.
A mí tampoco se me ha pasado, ¿eh?
Que va a ser muy largo, ¿eh?
Un Mundial sin Italia es muy duro. Es verdad que era Italia
por segunda vez consecutiva, ¿eh?
Sí, por supuesto. Es verdad que era Italia o Portugal, que Portugal es una selección también, pero claro, desde el punto de vista de lo que es la historia de los mundiales, Italia está muy por encima de Portugal. Yo creo que un mundial sin Italia es como si falta algo, pero bueno.
Totalmente.
Es así, pero yo el otro día lo comentábamos, además, ¿te acuerdas, Fernando? Al final, Por supuesto que es un batacazo tremendo, histórico, pero Italia hace poco fue campeón de Europa. Es decir, el fútbol es un juego de momentos en los que tú tienes un mal día, o porque el partido fue de ganarlo 3-4-0 Italia, seamos honestos. O sea, el partido
sin duda.
Es un partido que es casi un accidente.
32 remates.
Es casi un accidente, pero es verdad que ya son dos mundiales seguidos sin estar. Y hay una cosa que sí me gustaría comentar, a ver qué opináis, y es que si analizas los equipos grandes de la Serie A, prácticamente ninguno tiene en los titulares a ningún italiano joven, salvo Chiesa, que está lesionado. Creo que Barella es el único del Inter, si vemos la Juve, el Inter, el Milan, el Nápoles, prácticamente ninguno tiene jugadores jóvenes italianos, y eso sí que es un problema para la selección para el futuro.
Bueno, de hecho, de eso es de lo que se habló en Italia el día siguiente. Se sacaron tablas con los delanteros de la Serie A, de los equipos importantes, y eran prácticamente todos italianos. Que yo creo que el principal problema es arriba, que no hay gente de un primerísimo nivel. Pero claro, es que los análisis caen desde el momento en que hace 8 meses fueron campeones de Europa, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible tanto y tan poco? Y no solo eso, sino que se ha perdido los últimos 2 mundiales y las últimas Eurocopas han sido buenas. Porque llegó una final, luego creo que fue semifinales y luego la última la ganaron. O sea que ha sido un constante sube y baja de Italia en los últimos años. Muy difícil de explicar, la verdad.
Comentaba Arrigo Sacchi, que siempre es una opinión muy muy autorizada en el fútbol italiano, que en realidad lo que fue el accidente fue ganar la Eurocopa. Él era muy pesimista. Dice que lo normal es que Italia esté tan mal y que la Eurocopa fue el accidente y no al revés, ¿no?
Capello también iba por esa misma línea. Decía que es inútil que Italia siga fijándose en el modelo y en el estilo de juego español cuando Italia no tiene jugadores para hacer ese fútbol. Y a raíz de lo que decía Guille, lo que comentabais también de los delanteros, yo no sé si os acordáis de esa lista que hizo el CIES, el Observatorio de Fútbol Internacional, de los 100 jugadores sub-20 más utilizados en las ligas profesionales más importantes del mundo. Ahí en lo alto está Pedri, le siguen Greenwood y Nuno Mendes, pero es que en esos 100 jugadores hay 4 españoles, hay 4 alemanes, hay 3 franceses, y no hay ningún italiano ni ningún jugador que juegue en la Serie A. O sea, que es que ya no es el drama actual. Es que ¿a qué se agarra Italia pensando en el futuro y pensando en hacer renacer un proyecto que ahora mismo se ha demostrado absolutamente fracasado? Yo estaba viendo nombres y efectivamente para el futuro te vale Donnarumma, te vale Chiesa, te vale Pellegrini, Spinazzola, Berratti, Bastoni, Scamacca, Raspadori, son muchos. Pero en ataque, sobre todo, Italia tiene muchos problemas. No hay un bomber prácticamente, y esto lo decía también Casano ayer en su canal con Vieri, desde Vieri.
¿Sigue Mancini, Álvaro? De momento sí.
A ver, lo que sé yo es que ayer a los jugadores, a la selección, les transmitió calma, les transmitió un mensaje de confianza. Sé también que Gravina, desde la federación, está haciendo todo lo posible por convencerle, pero ya sabéis cómo funciona la prensa en Italia, la prensa en general. Se le están buscando ya sustitutos porque no se descarta que el propio Mancini, después del absolutamente absurdo Turquía-Italia del martes, sea el mismo quien dimita. La idea más importante o la más repetida es la de Cannavaro como seleccionador, con Marcello Lippi como DT, como director técnico. Parece que esa sería la opción ganadora, porque Gravina estuvo cenando con Marcello Lippi después de que Italia ganara la Eurocopa, una cena que, por cierto, no sentó nada bien a Mancini, porque en ese momento lo que se pretendía era ofrecerle a Lippi una especie de cargo de coordinador de todas las selecciones, y a Mancini, después de haber ganado el europeo, pues que le pusieran un jefe para coordinarle, como que no le hacía mucha gracia.
No, normal.
Y ahora parece que Cannavaro como seleccionador y Marcello Lippi en ese cargo que había imaginado Gravina para él, pues sería la opción más factible.
Sí, yo no sé si va a seguir o no, eso solo lo dirá el tiempo, Mancini, lo que pueda pasar, pero yo quiero recordar que Mancini cogió al equipo después del desastre de Ventura, fuera del Mundial, y por lo menos Italia juega algo.
Te puede
salir mal, porque le faltan rematadores, pero juega a dominar. A mí me parece que el fútbol que propone Italia sí es un fútbol atractivo para seguir en esa línea.
Algo distinto a lo que le habíamos visto a Mancini en los clubes que había entrenado.
Exactamente, sí. Pero bueno, yo no sé si... A mí me parecería injusto, sinceramente, que se cargaran todas las tintas en Mancini. Creo que sería una injusticia.
De hecho, ya es un triunfo que se esté hablando de que sigue, porque imaginaos en cualquier otro país, o simplemente Italia con Ventura, al que querían echar del país directamente. Si hablábamos de que Luis Enrique, igual perdiendo en primera fase, se tiene que ir, pues imaginaos lo que es quedarse fuera de un Mundial. Ya simplemente el hecho de que se plantee que siga y que se le dé a él la responsabilidad, me parece que habla de lo contentos que están en Italia con él, pese a que esto ha sido una decepción.
De hecho, es que Ventura ha desaparecido, Álvaro. O sea, de Ventura no se sabe nada. No está entrenando, se jubiló, ¿no? No está entrenando.
No, bueno, yo creo que el hombre está disfrutando de la manera que puede de su jubilación y de y de su tranquilidad, pero coincido también plenamente en lo que decís de Mancini, porque si no me equivoco son 4 derrotas en 47 partidos, claro. Y acordaos del récord de 37 encuentros de imbatibilidad. O sea, eso son cosas que no son fáciles de hacer con ninguna selección y con una tan joven como la Italia de Mancini, con apuestas tan novedosas y con un centro del campo que se ha inventado él, con Barella, con Verratti, con Jorginho. Yo creo que Mancini tiene un mérito increíble y si precisamente en Italia se está planteando la opción de que siga, es porque saben que el trabajo ha sido bueno. Ha habido accidentes en los peores momentos posibles, pero la Eurocopa que hizo Italia fue una Eurocopa espectacular. No ganó de chiripa, no ganó ni mucho menos a la italiana antigua dependiendo. No, hizo un buen fútbol.
Sí, es lo que dice Álvaro. Al final, pierde 4 partidos. No recuerdo los otros 2, pero 2 son el de España contra la semifinal de la Nations League. Y el otro día, porque es que en las eliminatorias contra Suiza empata los 2 partidos a 0, sí. Que falla un penalti en cada partido Jorginho.
2 penaltis Jorginho, sí. O sea, sí.
Al final pierde 2 partidos y te puede costar la catástrofe, ¿no?
Sí, o empatar 2 con Suiza, luego empataron con Bulgaria y empataron el último día con Irlanda del Norte. Realmente no ha perdido ningún partido Italia en esta fase de clasificación.
Y está en la calle, que es por lo que estamos hablando de la selección italiana.
Lo del partido Italia-Turquía, que se juega encima en Turquía, eso sí que es un castigo divino.
Eso es por derechos de televisión, porque es un partido que obviamente nadie tiene ganas de jugar, ni los italianos ni los turcos, pero claro, cuando hay contratos firmados...
Ah, que van a jugar.
Bueno, van a jugar, sí. juegan. Sí, hay una especie de tercer y cuarto puesto en cada uno de las llaves de la Eurocopa.
Creo que tiene también que ver con el ranking FIFA, para luego ser cabeza de serie o no los grupos de la Eurocopa.
Bueno, pues tendrá que jugar eso Italia. En los próximos días seguirán llegando noticias, así que te seguiremos preguntando. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Italia no va a estar en esa final de la repesca, va a estar Macedonia del Norte y su rival va a ser Portugal.
Forma el conjunto luso.
Se puso 2-0 arriba a Portugal, 2-1, llegó el penalti de Burak Yilmaz, lo mandó a las nubes y después 3-1 y Portugal a la final. Rui Viegas, compañero de Radio Renascença de Portugal y de Eleven Sports. Muy buenas, Rui, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Contentos, alegría en Portugal, más viendo cómo están en Italia, pero hubo un momento de zozobra que decimos aquí, ¿eh? Hubo al final del partido un momento de dudas, ¿no?
Sí, muchas dudas, hasta casi el final del partido, muchas dudas con este penalti de Burak Yılmaz, que ha salido para las nubes. Podría tener otra historia este partido entre Portugal y Turquía. Lo que es cierto es que Portugal acabó por ganar y se puede decir que ha ganado en dos céspedes. Ha ganado en Oporto, delante de Turquía, y ha ganado en Palermo, con la victoria de Macedonia del Norte delante de Italia. Aquí por Portugal se está diciendo que Fernando Santos, el seleccionador, es un hombre con mucha suerte, porque ha ganado a Turquía y también porque ha tenido esa suerte de Macedonia del Norte ganar delante de claramente la favorita selección de Italia.
No fue el mejor partido de Cristiano Ronaldo. No sé si le ha caído algún palo a Cristiano Ronaldo por el partido así flojito que hizo el otro día, como han ganado se ha olvidado.
Sí, no ha sido lo mejor partido. Aquí en Portugal se habló un poquito de eso, de que Ronaldo está en una fase difícil de la carrera, por su edad, sobre todo por su edad. No ha sido de facto su mejor partido. Se habló incluso en los últimos días, desde jueves, del partido con Turquía, que Fernando Santos podría haber tomado otra opción de sustituir a Ronaldo en este partido. Lo cierto es que Ronaldo se mantiene en el equipo los 90 minutos y me parece que ahora, martes, delante de Macedonia, va a ser lo mismo. Mas muy longe, Ronaldo, de aquello que observamos del jugador, del crack portugués.
El martes esa final contra Macedonia del Norte, lo contaremos en tiempo de juego, porque coincide con el España-Islandia amistoso. Rui, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos.
¿De Portugal qué queréis decir, Julio, Guille?
Bueno, primero que a mí no me pareció tan mal partido de Cristiano, sinceramente. O sea, no es que hiciera un partido... Ha hecho muchos partidos mejores en su carrera, muchísimos, la mayoría, pero no se movió mal arriba, apareció por todas las zonas de ataque. No estuvo tan mal Cristiano. Lo que pasa es que, claro, se le exige que marque goles y no marcó. Y de Portugal me gustó el mediocampo y el ataque. Yo creo que Fernando Santos, consciente de que la gente está un poquito de uñas con algunos equipos un poquito más defensivos, sacó un equipo muy creativo, con Moutinho de pivote y luego por arriba todos, con mucha movilidad, mucho intercambio de posiciones. A mí me gustó Portugal y la verdad que casi ni concibo que Portugal pueda perder con Macedonia y quedarse fuera del Mundial. Ya sería tremendo, vamos.
Bueno, sería el colmo que Macedonia fuese al Mundial ganando Italia primero y en Portugal después.
Bueno. Sería tremendo.
Sí. Pero a mí también me gusta ver a todas las grandes en el Mundial. Ya me duele lo de Italia y, hombre, un Mundial... Sin Portugal, que es verdad que no juega demasiado brillante, demasiado bonito. A mí el estilo de Fernando Santos nunca me ha llegado a convencer, porque es verdad que es más bien defensivo, pero es que lo que tiene arriba, Bruno Fernández, João Félix,
Bernardo Silva,
Jota, que está jugando muy bien últimamente, y por supuesto Cristiano, que no estará en su mejor momento, pero no hay que nunca hay que olvidarle ni dejarle de lado en una gran cita, pues quiero que esté Portugal.
La primera plaza de esta repesca europea para el Mundial sale del Portugal-Macedonia martes a las 9:45, la segunda sale del Polonia-Suecia y la tercera va a quedar para junio. Va a quedar para junio porque hay un Escocia-Ucrania que, por motivos más que obvios, está pendiente. Si Ucrania puede jugar, que esperemos que sí, se jugará en el mes de junio y esperará su rival, País de Gales, que el otro día eliminó a Austria.
¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de Gareth Bale para
¡Hombre!
Gales!
¡Aleluya!
A ver dónde está el zapatazo que se ha sacado el príncipe de Gales.
El primero de falta con una foglia seca preciosa y el segundo con un remate con la izquierda en la segunda parte, Julio, y revivió. Y por eso metimos el aleluya, porque revivió.
Metimos el aleluya, sí, la verdad que sí. Hombre, hay jugadores muy importantes en Gales, además de Gareth Bale, pero Gareth Bale es el emblema. Y el primer gol es impresionante, la verdad que el primer gol es impresionante. Yo me imagino que los hinchas del Madrid están enfadados, porque claro, es que...
Normal.
Más allá de que es verdad que los títulos que ha ganado son muchos, y haciendo goles en finales importantes, como aquella famosa de Cardiff. ¿De Cardiff fue? Sí, la de Cardiff fue la que marcó el dos goles, ¿no?
Contra el Kiev, Liverpool,
contra
¿no?
El, Kiev, no, Kiev, la de Kiev, perdón, la de Kiev contra el Liverpool, sí. Es verdad que lleva año y medio, dos años que prácticamente ni aparece, ¿no? Y de repente con Gales renace y hace de esos dos golazos. Pues estarán enfadados, lógicamente, porque que le pagas el Real Madrid.
No, ya no a le mí... duele, era la portada de Marca ese mismo día del partido, Guille.
Sí. Bueno, es que a mí sí me ha parecido un jugador de apariciones puntuales. Nunca ha tenido regularidad en su rendimiento, ni siquiera en su mejor momento. Y lo de los últimos años es indecente. Sinceramente, para mí uno de los mayores misterios de la historia del fútbol, que un jugador con estas condiciones, insisto, no para tener regularidad, pero sí fogonazos muy, muy brillantes y en momentos muy puntuales, no quiera jugar al fútbol. Es que yo ayer comentaba con Munilla a las 3:30 que probablemente si Gales no se mete en el Mundial, Bale se retire directamente en junio, porque es que parece que no le apetece jugar al fútbol, no ya en el Madrid sino a nivel de clubes. Pues, ¿dónde le imagináis? ¿En la Premier? Tampoco cuando fue al Tottenham
no.
En la última etapa hizo un...
Ya no.
Pues a lo mejor no, se va no, a China no. O a Estados Unidos o a lo mejor se retira directamente, con lo cual es una pena porque tiene un talento muy concreto para esos momentos. El golpeo en el primer gol, estoy con Julio, es brutal, pero ya veremos. Y por cierto, si se mete Escocia, que yo creo que siendo local contra Ucrania en ese playoff de junio, quedaría un Escocia-Gales muy bonito. Como
sí, en Gales, cosa. Sería Gales-Escocia.
Imaginaos el ambiente.
Sí, bueno, sería brutal.
Ese partido trae un mal recuerdo, porque recuerdo para el Mundial 82, no, para el Mundial de México 86, en un Gales-Escocia, en Gales, fue cuando murió Jock Stein de un infarto, no sé si acordáis de aquel partido. Era el grupo de España, además. España ganó Islandia ese día y se metió España en el Mundial.
Sería tremendo. Eso va a ser en junio y ya hablaremos en junio. Pero en el Polonia-Suecia, muy rápidamente, en 30 segunditos, ¿veis algún favorito o claro favorito en ese partido o no?
Yo, Polonia. Me parece que solo el efecto Lewandowski, más lo que tiene por detrás, Zielinski, etcétera, yo creo que Polonia tiene un poquito más, pero bueno, bastante parejo.
Sí, quizá por la condición de local, ¿no? Que yo creo que a estas alturas hace mucho.
El partido en la Eurocopa fue un 3-2 para Suecia.
Fue 3-2,
en el grupo...
ganó Suecia, ¿no? 3-2, que creo que marcó Lewandowski, pero acabó ganando Suecia.
En el grupo de España en la Eurocopa, sí. Bueno, pues nada, lo veremos. Te seguimos escuchando estos días, que sé que estás pendiente y que tienes partidos sudamericanos. Guille, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo a los dos.
Hasta luego, crack.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Seguimos y estamos en la recta final de ese partido de Liga Smartbank que tenemos en juego en Eibar. ¿Cuánto queda para que termine el partido en Ipurúa, Óscar?
Pues estamos en el minuto 40 y medio. Ahora están atendiendo al guardameta Óscar, al guardameta del Club Deportivo Lugo. Domina la Sociedad Deportiva Eibar en juego. Todas las ocasiones han sido para el equipo de Gaizka Garitano. Sin embargo, el resultado es corto, escueto, 1-0 a favor del conjunto de Gaizka Garitano.
Compañero David de la Peña, muy buenas, David.
Muy buenas, Fer, ¿cómo estás?
Tenemos cuatro minutitos, Julio, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos cuatro minutitos o cinco para repasar qué van a hacer en este parón rápidamente las diez clasificadas en Europa para el Mundial. Ya hemos dicho lo que va a hacer España, las otras nueve que ya están clasificadas para el Mundial. Por ejemplo, Julio, Bélgica juega hoy, ¿no?
Juega en un ratito, juega en Irlanda. De hecho, deberían estar ya las alineaciones. Te quiero comentar de paso, ya que estamos hablando de Inglaterra, por cierto, no creo que se me olvide, que va a jugar contra Suiza, ya tengo el 11. Va a debutar Mark Gehi, el central del Crystal Palace, y va a jugar Conor Gallagher, este jugador también que está en el Crystal Palace,
bueno,
a un
Gallagher.
Nivel altísimo. Interesante 11 con Harry Kane, con Phil Foden y con Mason Mount. Un equipo de mucho talento arriba, el de Inglaterra. Y sí, Bélgica, no sé si ha salido ya el 11, pero...
Van Aken, Batshuayi, De Ketelaer va a ser la delantera de Bélgica, muchas pruebas.
Sí, bueno, es que no ha llamado, por ejemplo, Lukaku, creo que no está, desde luego no está seguro Hazard, también verá que está lesionado, y tampoco está Courtois, es decir, que ya lo dijo Roberto Martínez que iba a hacer una convocatoria para hacer más pruebas que España todavía, que ya va a hacer bastantes.
Francia, la campeona del mundo, ¿qué va a hacer Francia, Julio, en este parón? Bueno, va a jugar también amistosos, ¿no?
Sí, ayer ganó 2-1, vi el partido contra Costa de Marfil, un gol de Tchouaméni muy al final, en un partido
ganó
en el
2-1.
Que... Ganó 2-1, sí. Un gol de Tchouaméni en un corner en el minuto 93. En un partido en el que fue titular Pogba y Tchouaméni, doble pivote. No estuvo Benzema, lesionado, por supuesto. Tampoco jugó Mbappé ni un minuto. Y Francia fue un partido bastante ida y vuelta. Me gustó bastante Costa de Marfil, sobre todo en la primera parte. Al final debutaron tres jugadores. Debutó en Nkunku titular, que no estuvo mal. Y debutó Klaus, el jugador de banda derecha del Lens, que jugó muy, muy poquitos minutos también. Y debutó Saliba, el central. O sea, hubo varios debuts interesantes en Francia.
¿Alemania contra quién juega en esta fecha de selecciones?
Alemania juega contra Israel y contra Holanda. Interesantes partidos,
anda,
sobre todo el de Holanda.
¿Países
el de Holanda
Bajos
es interesante,
Alemania
sí.
O una Alemania-Países Bajos?
Sí, sí, sí. Yo ya sigo diciendo Holanda siempre.
Ah,
pero bueno, está por ahí David, que no habla, no dice nada, David.
No, le iba a preguntar ahora, David, por las tres. Por Bélgica, por Francia y por Alemania.
Ah, vale. Bueno, pues te digo que en Alemania ha llamado a Schlotterbeck, a Weigl, el jugador del Benfica, y a Stach del Mainz, un poco las novedades de Alemania. Sobre todo el partido Alemania... Holanda o Países Bajos es uno de los grandes partidos que se van a jugar estos días.
¿Apuntes que te llamen la atención de estas tres grandes, de Bélgica, de Francia y de Alemania, David?
Bueno, yo creo, sobre todo, que es un parón internacional muy divertido porque se pueden ver jugadores que no son habituales de la selección, verles en la exigencia y en el contexto selección absoluta, ¿no? Por ejemplo, Tchouaméni ayer hace un partido potente. Yo creo que es un jugador que ya está claramente para salir de la liga francesa. Y evidentemente Francia, yo creo que es una de las selecciones más potentes ahora mismo y que más rotación puede tener para estos días, pero bueno, yo creo que el partido de Bélgica también es interesante, ¿eh? Yo creo que De Ketelaer es un jugador, probablemente también va a salir del Brujas, sí que es verdad que baja un poquito el nivel, por supuesto, un poquito bastante, pues sin Lukaku, sin piezas importantes como puede ser De Bruyne y demás, va a estar Saelemaekers también, que está haciendo una buena temporada en el Milan, o sea que yo creo que en general es una buena jornada de selecciones para ver a estos chicos que no les tenemos medidos en esta exigencia y que se pueden probar.
Hoy, Julio, hay un duelo mundialista, esta tarde a las 6:30, entre dos selecciones ya clasificadas, Inglaterra-Suiza, que puede ser buen partido también, ¿eh?
Puede ser buen partido. Suiza, ya decías, es un equipo siempre muy competitivo y esta selección inglesa con algunas novedades, me parece de los más atractivos de hoy, la verdad, este Inglaterra-Suiza.
Luego Inglaterra juega contra Costa de Marfil, que
sí,
viene de
Inglaterra
jugar contra
juega
Francia.
Con... con Costa de Marfil después también. Francia luego tiene un Francia-Sudáfrica. Francia va a jugar contra dos selecciones africanas. Sudáfrica, que la verdad que no está pasando ni mucho menos su mejor momento. Y yo creo que eso es lo más, de las selecciones poderosas, yo creo que es lo más importante. Luego tenemos las eliminatorias sudamericanas, pero eso hablaremos mañana.
Países Bajos contra Dinamarca, el primer partido, que es hoy, que es un buen partido, sí, a las 9:45. Y luego ya has dicho que hay un Países Bajos-Alemania, Holanda-Alemania, sí, que está bonito el próximo martes, ¿no?
Sí,
que
sí.
Lo tendremos que ver, tendremos que,
sí,
seguirlo.
Lo veremos, lo veremos. Sí, hoy Países Bajos-Dinamarca es un partido bastante atractivo, la verdad, sí.
Croacia estaba mirando, que había jugado ya.
Ha empatado 1-1.
Croacia ha empatado 1-1
con Eslovenia.
Con Eslovenia, que ha, sí, jugado Modric titular.
Sí, ha jugado con Jakic de pivote y luego con Kovacic y con Modric. Y arriba Kramaric y Budimir. No, es buen equipo el croata. Defensa de tres, con Guardiol, que es un central que me encanta. Central
buenísimo,
lateral.
Buenísimo,
muy bueno,
Guardiol.
Muy bueno.
Sí, sí, top, top, top.
Sí, sí, muy bueno. Bueno, buen equipo el croata, que ha empatado, no he visto el partido, obviamente, habrá que verlo, pero no ha podido ganar Eslovenia, me imagino que ha hecho muchos cambios en la segunda parte también.
Modric ha jugado 70 minutos. Y Serbia y Dinamarca, que son las dos clasificadas que nos quedan, ¿tienes apuntado contra quién juegan en este parón?
No,
de
la verdad que no lo tengo, no, apuntado, lo miramos en el momento siguiente, pero no lo tengo apuntado.
Serbia juega contra Dinamarca.
Serbia juega precisamente contra Dinamarca, Dinamarca-Serbia, sí, el martes, y ya ha jugado el primer amistoso Serbia, que ha ganado 0-1 a Hungría. O sea que esos son los partidos que hay. De todo lo que hemos dicho, de lo último, David, ¿quieres apuntar algo más?
Bueno, pues vamos a ver esto que hablabais de Serbia, si por fin puede la generación que tiene bastante talento demostrarlo en una gran cita final. Desde luego contra Portugal estuvieron francamente bien en la fase de grupos y yo creo que siempre dejan nombres interesantes y además ya en madurez, como pueda ser Mitrovic, que está haciendo gran temporada, Kostic, que es un jugadorazo que yo creo que puede salir de la Eintracht de Frankfurt, jugadores como Milinkovic-Savic, que también están en ese puntito de madurez, Tadic, que ya le está moviendo también todo lo que lleva haciendo en el Ajax, o sea que también yo creo que es una selección que merece la pena ver si realmente ya por fin se puede lucir en una gran cita final.
Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo para los dos.
Hasta luego, crack.
Ya conocemos el tiempo de descuento en Eibar. ¿Cuánto añaden, Oscar?
Añaden 6 minutos, de los que prácticamente se han jugado 2. Recordamos, gana el Eibar por la mínima, Eibar 1, Lugo 0.
Los 6 minutitos que nos quedan, Julio, para terminar el programa, la zona de CONCACAF, sin selecciones clasificadas de momento, las 3 primeras van al Mundial y la cuarta juega playoff contra el ganador de Oceanía. Primera Canadá con 25 puntos, se va a meter. Estados Unidos y México, sí, tienen 22 y Costa Rica con 19 y Panamá con 18 están al acecho. Vamos a saludar a un compañero de la televisión y la radio mexicana que de vez en cuando pasa por este programa. Bueno, siempre que hacemos la hora Maldini, pasa por aquí. Pepe del Bosque, hola Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Les mando un fuerte abrazo. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. ¿Todo bien?
El placer es nuestro, todo bien. ¿Pudiste ver, Julio, el México-Estados Unidos?
No, he tenido tiempo todavía. Fue empate a cero, pero es que la vida no da para ver tanto. No lo he podido ver. Lo quiero ver, pero ha sido imposible leerlo. Lo tengo grabado para ver, lo veré, pero todavía no lo he podido ver. Pero bueno, tenemos a Pepe del Bosque para que nos ilustre lo que fue ese empate, ¿no? También.
Vi la primera parte, Pepe, y me gustó bastante la presión alta que hizo Estados Unidos. Me gustó bastante Estados Unidos.
Sí, el equipo norteamericano salió valiente, algo similar a lo que había sucedido con Canadá. Ya no les pesa ir a la cancha del Estadio Azteca y mirar a los ojos al equipo mexicano. Empezó mejor Estados Unidos, diría que fue un tiempo para cada uno. Conté 5 ocasiones claras en el partido, 3 para los norteamericanos, 2 para el equipo de Gerardo Martino, que por cierto sigue siendo muy cuestionado el estratega argentino. Se tarda con los cambios, hay futbolistas que no están en su mejor versión, el caso de Irving Lozano, que está contando un poco menos últimamente con Luciano Spalletti en el Napoli, y Raúl Alonso Jiménez, que tampoco atraviesa su mejor momento en el Wolverhampton. Entonces es una situación complicada la del equipo mexicano. Estará en Qatar 2022, pero el titular de los rotativos acá en México es: estaremos en Qatar, pero ¿a qué vamos a Qatar? ¿Realmente podemos trascender? ¿Podemos llegar al quinto partido? De momento parece complicado, y más por la gestión del Tata Martino.
Son duros en México, Julio, ¿eh? son muy exigentes.
Duros, sí. Siempre son muy duros con la selección, y es verdad que la Copa no estuvieron mal, pero siempre son yo siempre he dicho lo mismo, se le exige muchísimo a la selección mexicana. Es lógico también, es un país muy grande y un país con muy buenos futbolistas, pero igual incluso un poquito por encima de sus posibilidades. Hay que decir que el empate de Panamá con Honduras, mejor dicho, el empate que consiguió Honduras en Panamá, que a mí me sorprendió por cómo venía Honduras y cómo viene Panamá, alivia bastante las cosas, con lo cual yo creo que Canadá, México y Estados Unidos no van a tener problemas. Y falta por saber un poco la plaza de repesca, que ahí se ha igualado bastante todo.
Quedan dos jornadas, Canadá está prácticamente metida, recibe a Jamaica, además en la noche de domingo al lunes, es decir, sí, mañana, o sea que Canadá prácticamente lo tiene hecho, y después lo normal es que Estados Unidos en casa contra Panamá y México en Honduras lo certifiquen, ¿no? Esas dos,
sí,
tres plazas
Honduras,
directas.
Honduras está siendo un desastre, está última con 4 puntos, por eso digo que me sorprendió bastante el empate de Panamá, que ha complicado mucho a los panameños. Ahora Costa Rica está por delante con 1 punto, porque aquí lo que se está jugando ya es la cuarta plaza de repesca, lo demás casi está hecho. Pero bueno, Costa Rica tiene el último partido en casa contra Estados Unidos, que ya estará clasificado, con lo cual si necesita ganar ese partido probablemente lo gane. Y tiene que jugar en El Salvador, que tampoco se está jugando nada ya.
¿Es favorita para esa cuarta plaza de playoff Costa Rica, ahora que ha pasado por encima a Panamá, Pepe?
No estoy tan seguro. El tema es, por ejemplo, Estados Unidos tiene un calendario muy complicado. Faltan 2 fechas y juega contra Panamá y contra Costa Rica. Panamá dejó esa posibilidad con el empate en casa contra Honduras, entonces ya no depende de sí misma. Costa Rica quizá tiene menos talento que en procesos anteriores, pero tiene todavía experiencia. A mí me gustaría ver a Panamá, sobre todo por ese medio campo con Carrasquilla y con Godoy. Creo que es un medio campo muy complementario. Pero Costa Rica, repito, para mí tiene más posibilidades a día de hoy de tomar ese cuarto puesto que le dé la repesca intercontinental.
Y mañana contaremos, seguramente en tiempo de juego, los programas deportivos de esta casa, la clasificación más que probable de Canadá por segunda vez en su historia después de México 86 para un Mundial. Pepe, te leemos en Twitter siempre y te seguimos, compañero. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, un placer estar con ustedes.
Hay final en Ipurúa, en Eibar, del partido de la Liga Smart Bank, Oscar.
Finalizó el encuentro con victoria del Eibar, victoria del líder con gol de Fran Sol mediada la segunda parte, un triunfo que le permite mantener el liderato y como mínimo mantener la ventaja con respecto a los perseguidores. Expósito fue el mejor por el Eibar, Juanpe lo fue por el Lugo y el colegiado García Verdura, el catalán, hizo un buen arbitraje.
Bueno, Julio, mañana tenemos otra cita a las 5, ¿no?
Mañana tenemos otra cita, tenemos que hablar de Sudamérica, fundamentalmente de África, que están los 5 playoffs tremendos y, bueno, un montón de cosas, como siempre.
Mañana tenemos, sí, Sudamérica, tenemos Asia, tenemos África.
Y Asia, y África.
Qué
y Asia
dura
también,
es
claro.
La clasificación africana, ¿eh?
Bueno, es terrible. Bueno,
la más dura del mundo.
Viendo ayer el amistoso Francia-Costa de Marfil, yo te decía antes que no da la vida para ver todos, hay que elegir siempre. Vi el Francia-Costa de Marfil y es tremendo que Costa de Marfil, con el equipo que tiene, línea por línea, con los nombres que tiene, los jugadores que tiene,
está
ni siquiera esté en este playoff.
Está fuera del mundial.
Es durísimo, durísimo el playoff africano. Ha habido muy pocos goles, pero queda todo muy abierto para los partidos de vuelta. Mañana lo contamos.
Mañana nos escuchamos a las 5 de la tarde. Maestro, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
David Jiménez en la producción. Antonio Bravo y Quique Gómez en la dirección técnica. Enseguida llega Eric Frade. Tiempo de juego hasta las 10 de la noche. Viene de frac de smoking a esta antena Dani Senabre con la hora de los Oscar. Y a las 11 información y a las 11 y media Corrochano. Muchas gracias como siempre por escuchar la radio, por estar ahí. Adiós.
Con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.